Estamos con Armando López, un conocido de la casa, porque en más de una oportunidad he tenido el honor de entrevistarte. Y puntualmente en este mes, caro a un recuerdo triste de Mendoza, porque fue en abril, hace muchos años, cuando ocurrió un episodio que siempre tendrá una resonancia singular para la comunidad cultural puntualmente, pero para toda la provincia de Mendoza, y con ramificaciones, si querés, también desde el punto de vista histórico, porque estamos hablando de un hecho que enlutó a nuestra sociedad y que tiene ramificaciones en que echan raíces en la historia de lo mejor de la mendocinidad, porque estamos hablando de algo que ocurrió en la Biblioteca Pública General San Martín, que oportunamente fuera donada por el propio Libertador, con buena parte de los ejemplares de su biblioteca personal. ¿O me equivoco, Armando? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Marcelo, un gusto estar de nuevo en tu diario, digamos, en tu programa. Y sí, estamos recordando, siempre lo recordamos, pero ya han pasado más de dos décadas de ese hecho trágico, te diría tragicómico, porque los pormenores son tragicómicos, pero que enlutó un poco o bastante el aspecto cultural de la provincia de Mendoza, que fue el famoso robo de las joyas bibliográficas.
Estamos hablando, ¿te acordás más o menos en qué fecha? Y estaba a cargo de la gobernación Roberto Iglesias, ¿no?
Sí, eso acaeció en abril del 2003, primeros días de abril. El gobernador era Roberto Iglesias, el ministro de Seguridad era un tal Cornejo. Y bueno, el subsecretario de Cultura de la provincia era Guillermo Romero.
¿Qué es lo que se pudo saber? Pero vamos un poquito más atrás. ¿Cómo fue que vos te involucrás en toda esta situación? ¿Y cómo es que terminás sabiendo todo lo que sabés? Alguna parte de eso seguramente nos vas a compartir ahora, pero fundamentalmente tomando un protagonismo muy importante vinculado con la causa, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que fue un poco de casualidad. Por supuesto que me dio mucha bronca, no solamente por el tema de los libros, siempre la figura de San Martín, que siempre nos sobrevuela y siempre está. Como vos bien dijiste en la introducción, San Martín tiene mucho que ver con la Biblioteca de Mendoza, con la Biblioteca de Santiago de Chile y con la Biblioteca de Lima y con cuantas otras cosas más. Incluso en ese robo habían libros de su propiedad que él donó. Me dio mucha bronca y...
Es decir, que como ciudadano común metiste la nariz, como se puede decir, ¿no?
Sí, tal cual, como ciudadano común. En ese momento tengo un amigo, el doctor Fabián Atalá, abogado, y hablando en una cena, en una charla, me dijo la posibilidad de constituirme en querellante. No sé mucho del tema judicial, ¿viste? Pero visto que el Estado no se había constituido en querellante de ninguna manera, nadie, ningún juez actuó de oficio, ningún centro sanmartiniano, por ejemplo, nadie. Entonces yo, desde mi ignorancia, le dije, ¿puedo? Como ciudadano común y corriente, sí. Bueno, y ahí con el doctor Atalá y su socio empezamos, nos constituimos en querellante y empezamos a mover el expediente, como se dice, porque no pasaba nada.
Y lo que había ocurrido era muy grave, porque estamos hablando de libros muy antiguos que uno podía presuponer tenían un precio elevado en el mercado negro. ¿Y qué fue lo siguiente a tomar semejante responsabilidad frente a la causa? ¿Qué es lo que tuviste que hacer?
Bueno, cosas buenas y cosas malas, no me arrepiento de nada. Sufrí amenazas, te digo, en aquella época estaba el teléfono fijo. Mi mamá se reía cuando me llamaban por teléfono, porque, viste, no pasaba más de ahí. Es mucho el dinero que se robó, porque no se puede cuantificar cuánto valen las joyas bibliográficas, porque el mercado es muy laxo y los coleccionistas ponen el dinero de acuerdo a lo que a ellos les interesa. Eran verdaderas joyas. ¿Por qué se le dice joyas? Porque por la antigüedad y el contenido eran verdaderas joyas. Siempre hablábamos con el doctor Atalá que quizás ha sido el robo más multimillonario de la historia de Mendoza, y no sé si de la Argentina. Y también fue el robo más fácil. Fue el más fácil. Ahí está la parte cómica que te decía, Marcelo. No hubo armas, no hubo forzamiento de cerraduras, no hubo heridos. Se robó a la vista de todos, porque lo sacaron por la puerta, y no costó absolutamente nada. Por supuesto que todo eso merecía una reacción. Yo humildemente quise devolver un poco al padre de la patria con un gesto ínfimo comparado a todo lo que él nos ha dado, constituyéndome en querellante.
Seguro. Vivís en la zona, cerquita de la biblioteca. Cuando uno pasa por la puerta de la casa de Armando, que durante un tiempo también fue un bar, ve que en el cartel donde está la ilustración del general, dice: "No se olviden de mí". Y lo digo mientras también te agradezco enormemente que te prestes para este intercambio, esta charla. Estamos haciendo varias entrevistas al respecto, porque nos sigue pareciendo vergonzante, para usar uno de los tantos términos. Estamos tomando café, transcurre una mañana muy muy bonita, y se me ocurre que esperabas que se hiciera justicia, ¿no?
Sí, por supuesto. Tengo el expediente, que es lo que hablábamos fuera de micrófono recién, y si vos lees el expediente hay muchos indicios para llegar, por lo menos a profundizar dónde están los culpables. Por supuesto que desde el punto de vista jurídico se hizo una... se levantó o abrió una causa por malversación dolosa, donde por supuesto eran responsables los que tenían el mayor cargo de la administración de la biblioteca, y por supuesto el subsecretario de Cultura Romero y la directora de Patrimonio Cultural, que se llamaba Ana Villalobos. Todos los empleados de la Biblioteca San Martín fueron investigados, si se puede decir, se los citó a declarar. Muchos se enojaron conmigo, me ubicaban porque yo iba asiduamente a la Biblioteca San Martín. Un día no me dejaron entrar. Bueno, son cosas irrisorias.
El viejo truco de enojarse con el mensajero, en definitiva.
Exacto, se enojaron con el mensajero. Imputados quedaron solamente Guillermo Romero y Ana Villalobos. Los demás quizás fueron manchados.
La directora Mañani, creo, sí, que dirigía la biblioteca, ¿no?
Sí, la directora Mañani, había otra señora que tenía un cargo que se llamaba Nanclares, me acuerdo. Los encargados de los libros, pero bueno, no se hizo justicia porque la causa no prosperó, si bien había muchos indicios. Está comprobadísimo, Marcelo, que esto fue premeditado. Se hizo una exposición de libros un mes antes para mostrárselo a los potenciales compradores. Esos libros estaban
Espérate, porque sí. vos lo vas contando rápido porque forma parte de tu propia historia. Se hizo una muestra previa donde, claro, ahora me está cayendo la ficha que en algún momento escuché que se hacía. Tengo amistad con Patricio Boile, que aspiraba a dirigir la biblioteca, y estuvo en una competencia con Aide Mañani. Declaran desierto el concurso y ella sigue a cargo de la biblioteca. Es decir, muchas irregularidades, pero no me acordaba lo de la muestra. Es decir, que hasta pudieron ofrecer de manera ilegal, de hecho, la mercadería.
Sí, es que es tal cual, es una muestra, se mostró lo que te iban a robar. Después había ingreso irrestricto de cualquiera. En el expediente, que te lo voy a pasar, Marcelo, y que espero que algún día se digitalice para las nuevas generaciones y que vean los nombres de todas las personas que están en ese expediente.
Entre paréntesis, si tenés ganas, ya que lo hacemos en tiempo real, por ahí, si nos portamos bien, le hacemos una fotocopia y lo ponemos aquí debajo para que todo el mundo tenga acceso, porque también me decías que hay cosas muy sabrosas ahí.
Sí, es tremendo. Te diría que es una película italiana. Las culpas que se echan los empleados con el tema de las llaves, porque habían dos juegos de llaves, que se la dio a uno, que se la dio al otro, que no estaba porque se había ido al baño. Bueno, cuestiones del empleo público que también son a veces criticadas, ¿no es cierto? Pero no, esta biblioteca y esta joya bibliográfica, mejor dicho, Marcelo, no tenía ni siquiera un sistema de alarma. Estamos hablando del año 2003 y había mucho, mucho, mucho dinero.
Todavía no había, por supuesto, como hoy, cámaras por todos lados.
No, pero se podría haber puesto en ese momento, ya. Estamos hablando del 2003, no de la prehistoria tampoco. Cuando se hace la muestra esta, que es lo que hacen justamente, valga la redundancia, es mostrarles los libros a los posibles compradores europeos, seguramente, se pone seguridad privada, contratada por el Estado. Esos hombres de seguridad privada, que están en el expediente, sus nombres, se hicieron cargo de las llaves varias veces y muchas veces no las entregaron en tiempo y forma. Es decir, es muy fácil, Marcelo, pergeñar un robo de ese estilo. Saco una copia de la llave y vengo a la noche que en la biblioteca no hay nadie. Así de simple, así de fácil. Así lo hicieron entre el 3 y el 6 de abril del 2003, justamente.
Además, creo que era un fin de semana largo.
Un fin de semana largo y justamente se cortó la luz en la Alameda, en esa parte de la Alameda. Bueno, hay testimonio de gente que pasó en el colectivo, incluso un empleado de la biblioteca, donde se ve un auto con cierta característica, en otro momento alguien habla de un rastrojero, y se ve perfectamente cómo se están sacando los libros. Estamos hablando de 136 libros, joyas bibliográficas, y te dije una primicia también recién fuera de micrófono, se robaron muchos más, que no eran joyas bibliográficas.
Ah, no me digas.
Sí, hay gente que no lo sabe eso. No eran joyas bibliográficas, sino que eran libros antiguos, pero que no contaban más de 70, 80, 100 años. Acá las joyas bibliográficas, estamos hablando del siglo XV, XVI, XVII y XVIII.
Y entiendo que, también como para ilustrarnos correctamente, que se le llama joya bibliográfica a aquellos libros que son a posteriori de la generación de la imprenta, sí. Ahí, en esos primeros años.
Claro, tienen un cuidado muy especial, porque vos sabés que por el tema atmosférico se pueden echar a perder. Deberían haber tenido un cuidado específico. Son muy codiciados, primero por la antigüedad, es como las monedas antiguas, ¿viste? Y después por el valor en sí que tienen. Habían muchos libros de la edad moderna casi, saliendo del medioevo, que eran muy valiosos en cuanto a contenido, más allá de la antigüedad en sí misma. Y por supuesto hay un mercado sobre todo en Europa de coleccionistas de este tipo. Obviamente hicieron el contacto y seguramente los libros quedaron allá. La querella mía no prosperó, fueron sobreseídos los, te voy resumiendo, por tus tiempos, Marcelo, fueron sobreseídos los imputados y la causa después prescribió.
Es decir que eso pasó a la historia mal. Y uno no puede olvidarse de ese fenómeno que años atrás era tan habitual, ¿no? Que uno compraba el libro, lo abría y le ponía el nombre de uno. Así que imagínatelo al Pepe Pancho, al Indio, al Negro, al querido San Martín, haciendo eso con sus obras. Y esas obras ya simplemente por ese autógrafo, nunca mejor dicho lo de autógrafo, ya tenía un valor documental histórico en sí mismo, más allá de lo que tratara el libro, ¿no? Algunos de ellos, suponemos, los utilizaba también en el, porque recordemos que cuando cruza los Andes iba con su propia biblioteca, ¿no?
Cuando cruza los Andes iba con su biblioteca portátil, el que la acomodó en un carrito, y cuando viene de España a la Argentina en 1812, la mayoría de su bagaje y su equipaje era libros, más que ropa u otros menesteres. San Martín no sabemos cuántos libros donó, pero donó varios, pero ni siquiera eso estaba registrado. Y como vos bien dijiste, tenían la firma del dueño, lo cual le da un valor triplicado, porque además San Martín era un muy buen lector, como ilustrado que era, y los libros que tenía eran de calidad. ¿Se entiende? Sí, hay libros de San Martín entre los robados. Mucha gente por ahí se confundía, como que libros que había escrito San Martín. No, libros de San Martín, y hay un par de libros de Belgrano también, de Manuel Belgrano.
Por tanto, todo esto adquiere una pátina que vos seguramente fuiste de los poquitos que descubrió en forma inmediata, comprometiéndote con la causa.
Sí.
Digo, porque vos podrías haberte corrido o no ocupar el lugar que ocupaste y entonces no tener las amenazas que recibía tu madre por teléfono. Pero lo digo porque también estamos hablando de algo que es muy caro a la historia de Mendoza. Y es una falta de respeto y consideración, que además, yo me acuerdo, Creo que te lo conté alguna vez, siempre lo digo a propósito. Después de Mirta Legrand, soy el que más interrumpe en la Argentina. Así que estoy interrumpiendo. Pero viene a cuento. Me pasó una mañana, hace ya varios años, cuando todavía el diario Los Andes tenía formato grandote, que llego a un bar, abro el diario, en las páginas 2 y 3 había una entrevista. ¿A quién? Al presidente, flamante presidente de Dalvian, Sociedad Anónima. ¿Quién era el flamante presidente de Dalvian Sociedad Anónima? Roberto Iglesias. Entonces, que ya había sido gobernador de Mendoza. Entonces digo, che, a mí me hubiera encantado, porque yo lo voté a Iglesias porque quería que terminara el menemismo. Y digo, che, a mí me tendría que haber avisado Iglesias, que era empleado de Vila, uno de los tantos empleados de Vila, para ver si yo decidía votarlo o no. Me enteré tarde. Ya me enteré cuando abrí el diario y había pasado la gobernanza. Pero digo, uno empieza a tirar de algunas cuerdas, y que haya sido ministro, vaya a saber el papel que desempeñó el ministro de Justicia y Seguridad, era todavía el cargo que estaba a cargo de algunos dicen Cornejensen, ¿no?
Cornejo, este muchacho Cornejo, gobernador de Mendoza.
¿Pero habrá hecho algo? Porque...
No, en realidad, la verdad, estamos hablando de robo de libros y la gente ya en esa época quizá no le daba mucha importancia. Nuestro padre, el general San Martín, padre político, siempre tenía la famosa frase, que también la repito, es más importante una biblioteca que mil ejércitos, ¿no es cierto? De ahí el impulso. Se supone que nadie iba a leer esos libros incunables, joya bibliográfica, algunos estaban escritos en latín, castellano antiguo, francés, imagínate. Pero no importa, era un patrimonio, es mucho dinero. Y los funcionarios que cobran un sueldo acorde deberían haberlo cuidado. Eso no se cuidó. Y esa fue la demanda. Por supuesto, los tiempos judiciales son legales, prescribió la causa, nadie fue preso, nadie pagó nada, tampoco se me hizo a mí una contrademanda, digamos. Algunas amenazas tontuelas que atendía el teléfono a mi mamá, no es que la amenazaban a ella, y después me pasaba a mí. Pero bueno, cuando yo recibía esos diálogos telefónicos me di cuenta que el pescado era grande. Y después...
Y el pecado era grande, ¿no?
El pescado y el pecado, y el negocio. Y después, hablando con los años con mi abogado Fabián Atalá, él me hablaba de cifras astronómicas, de lo que se podía llegar a vender un libro de esos con un coleccionista que se empecina en comprarlo.
¿Qué proyección había?
Imagínate, me hablaba, mira, este libro, por ahí, que tengo gente que está en el tema de museos y antigüedades en Italia, en Francia, en España, este libro, Modus Facendi, por ejemplo, que era una de las joyas, hay un tipo por ahí, te va a decir $80,000. Yo te lo pago, $80,000, $90,000, $100,000. Estamos hablando de 130 y tantos libros. Saca la cuenta. Dólares o euros, ¿no es cierto? Por eso nunca se volvieron a encontrar. Y si no media un milagro, nunca se encontrarán.
No, incluso digamos, sotto voce se planteaba del padre, un funcionario que vivió algunos años en España y se ha vuelto a España, que parece que se dedicaba al tema del compra y venta, ¿no? Todo un dato y se supo algo de los otros libros, de los no tan... Digo, ¿en algún lugar se supo si estaban a la venta?
Sí, en la parte tragicómica, la parte cómica. En la ignorancia, los ladrones, que eran 3 o 4 por los testimonios, le dijeron, mira, vos tenés que sacar estos libros que están en tal biblioteca.
En aquel tanto.
Claro, en tal estante. Y vieron, eran libros muy grandes aparte. Pero también vieron otros libros más viejitos. Viejitos, te estoy hablando de 80 años, 70, 100 años. Y los mandaron también.
Que ya no revestían carácter de joya bibliográfica.
Grandes, buenos libros que podés encontrarlo hoy en cualquier librería. No se imprimen, no se reimprimen. O sea, se pueden reimprimir, son libros relativamente jóvenes, pero ellos los vieron viejos, quiero decir, por ahí mezclé un poco. ¿Y dónde terminaron esos libros? Bueno, esos libros terminaron en algunas librerías callejeras de Mendoza. Increíblemente, Garibaldi y San Martín. ¿Por qué te das cuenta? Y porque vos abrís el libro y dice Biblioteca Nacional General San Martín. O sea, eran libros de la biblioteca. Hubo casos de que aparecieron algunos de esos libros ahí. Sería el Requecho, de lo que se robaron.
Ahora, lo que estoy pensando, y todavía no lo hemos dicho, pero se da por hecho, es que el papel del Poder Judicial de Mendoza queda muy diluido frente a esto, ¿no?
No hubo voluntad política. Vos sabés, Marcelo, que vos sos político, que si bien la República se divide en tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, el ejecutivo pesa. No, acá, desde mi ignorancia como ciudadano común, había muchos indicios para ir y profundizar y los conductores hacia los culpables. No se profundizaron. Hicieron la plancha, dejaron que esto se dilate. Yo fui a declarar varias veces. Los imputados fueron a declarar protocolarmente y después, cuando llega el tiempo perentorio, la causa prescribe y ahí se termina el asunto. En el año 2018, estaba recordando mientras vos haces el reportaje, no sé por qué desde Canal 9 hicieron un revival del tema, no sé cómo salió, habían pasado 15 años. Y también se hizo un seguimiento de lo que había acontecido, etcétera, etcétera, pero ya es simbólico porque la causa prescribió. Sí sabemos, por los abogados, por información subterránea y por los especialistas en este mundo comercial de las antigüedades, es que los libros están en Europa. Están en Europa. Ahora, no están en ningún lugar oficial. Quizás en una biblioteca especial.
Un buen recaudo en bibliotecas privadas. Digamos, ¿no? Claro.
La casa de un noble. Vos sabés que en Holanda hay nobles, en España hay nobles, en Inglaterra también hay nobles. Las casas son por ahí una mansión, un castillo. Vos no podés entrar ahí a ver qué tenés vos en tu biblioteca. Bueno, ahí estarán los libros. Y algún día, quizás ya no estemos nosotros acá, algún día algún turista entrará a alguna de esas casas y sacará una foto y aparecerá un libro de la Biblioteca San Martín robada groseramente. Como te dije, fue el robo más fácil de la historia, grosera y grotescamente, en el 2003 Mendoza.
Y a vos te queda, porque me estoy acordando ahora y porque todavía tenemos algunos minutos más para disfrutar la charla, ¿cuál fue el papel que desempeñó a tu criterio? ¿Pudiste ver algún legislador o legisladora que se desmarcara? Porque digo, y corre por mi cuenta, venimos hablando que esto, se trataba del oficialismo, de una época de la transversalidad también, ¿no? Pero digo, ¿y los opositores de esa época qué hacían, no?
No hubo ningún apoyo. Incluso pensábamos que los centros sanmartinianos, porque acá también se ofende a San Martín, ¿no es cierto? Porque él fue de una manera u otra el impulsor de la biblioteca y de la lectura y la ilustración del pueblo, y porque habían libros de él, quizás tan valiosos como el Sable Corvo, el aspecto simbólico, digo. Pero no, todos hicieron mutis por el foro. Nunca ninguna asociación sanmartiniana, ni civil, ni militar, ni nada me acompañó, y siempre quedé como el querellante. Incluso donde trabajaba en ese momento, que trabajaba en un sitio, ya me habían apodado graciosamente mis compañeros de trabajo el querellante, porque yo era el querellante. Bueno, ahí quedó el querellante. Y quedó la querella simbólica, pero no surgieron los culpables.
Ahora, como bien lo dijiste más temprano, hay todo un dato en el hecho que el Estado no encarnara su condición de querellante, con lo cual estaba haciendo un señalamiento muy específico.
Bueno, es todo un dato, y si vos me permitís, más que el Estado es el gobierno de turno. Por supuesto, no accionó porque nadie escupe para arriba, ni nadie toma el lado por la frente. ¿Me entendés? O sea, no se iban a investigar a sí mismos. Ahora, la oposición en ese momento tampoco se movió mucho, para nada. Ni nadie, ningún ente independiente, te diría. Nada, nada de nada. Quizás es la poca importancia que se le daba a los libros, que se le da hoy, ¿no es cierto? Pero acá no solamente era el tema de los libros como fuente de cultura y de libertad para las personas, sino que estamos hablando de mucho dinero que se robó de las arcas del Estado mendocino.
Claro, y también tirando un poco por la borda con toda aquella idealización de las gestiones de Guillermo Romero, que si bien, por un lado, siempre estaba sobre la gestión propiamente dicha, y en eso seguramente muchos le deben haber agradecido y le agradecerán, porque no es común que un funcionario esté, tanto cuando cumplió funciones similares en la comuna de Capital como luego en la provincia, pero convengamos que, bueno, este es un muerto en el placar y siempre cargará con este San Benito, como se dice en el barrio.
Sí, la verdad que yo no lo conozco a Romero, ni lo quiero conocer, ni tampoco a la que era directora de patrimonio, ni a toda la gente que está acá en el expediente. Yo como ciudadano pido respuestas. ¿Quién era el subsecretario de Cultura? Romero. Yo no puedo apuntar al director general de Deportes. ¿Se entiende? Esa es una cuestión lógica. Y si vos sos funcionario público y cobrás un sueldo acorde, tenés que tener la responsabilidad acorde. Vuelvo a repetir, Marcelo, está el expediente, acá lo tenemos en la mesa del café, para que el día de mañana las generaciones venideras lo lean, se les va a dibujar alguna sonrisa, y más que sonrisa, una mueca, te diría, porque las cosas que están en este expediente son para hacer una película italiana, de un humor barroco, te diría, multifacético. Y bueno, figura el nombre de Romero, ¿qué quiere que haga? Y la gente de la biblioteca, a mí, en aquel momento, estamos hablando, el tiempo pasa, ¿viste, Marcelo? Conmigo se enojó el portero. Bueno, acá está.
Claro, el tema que decíamos recién, ¿no? La culpa la tiene el mensajero. Claro. Te llevo a otro tema porque es reciente y para los últimos minutos, para regodearnos en torno a la apoteosis que supimos encarnar ayer, cuando dicen los que saben, más de 2 millones de argentinos salimos a las calles a plantear de nuevo memoria, verdad y justicia. En un aniversario, creo yo, redondo, donde se manifiesta quizá con contundencia la oposición de cientos de miles a un gobierno tan depredador como el que actualmente está a cargo de Casa Rosada.
Sí, bueno, cambiamos de tema, pero es el mismo tema en el fondo, estamos hablando de la patria. Sí, para mí fue muy positivo, muchísima gente en Mendoza, viste que mendocino es más bien apático en ese aspecto, se suma a la situación económica, pero yo creo que el pueblo argentino ha hecho carne aquello de nunca más, memoria, verdad y justicia, y ha diferenciado bien el concepto de terrorismo de Estado, que nunca se puede equiparar con las acciones de grupos privados, por supuesto, digamos, para que la gente lo entienda. Así que me parece una muy buena señal, y siempre en estos aniversarios, hoy es un número redondo, 50, pero nosotros siempre lo conmemoramos desde el advenimiento de la democracia. Siempre hay que recordar las figuras de dos hombres, más allá del acompañamiento del pueblo argentino, Raúl Alfonsín y Néstor Carlos Kirchner, que fueron los que dieron impulso y posibilitaron que la Argentina fuera uno de los pocos países donde criminales y genocidas han sido encarcelados y han cumplido condena en su justa medida.
Y cada uno a su manera hizo su esfuerzo para que finalmente hoy disfrutemos de lo que se llama una política estadual, porque mal que le pese a algunos gobernantes, que seguramente le retiran un poco de fuego durante sus gestiones, los juicios perduran y se siguen formulando, ¿no?
Sí, los juicios siguen, más allá de los dirigentes políticos de turno. Este gobierno es negacionista, Milei está mal asesorado, no es Videla, ojo, porque fue elegido por la gente, pero de historia no tiene ni la más pálida idea. Y la vicepresidenta, bueno, es hija y sobrina de dos militares acusados por delito de lesa humanidad, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a esperar? Ahora, sí también hay que diferenciar, y lo hemos hablado en otra entrevista. San Martín fue militar, Güemes fue general de argentino, muerto en batalla, Enrique Mosconi, Manuel Sabio, el general Tanco, el general Valle, el mayor Bernardo Alberti, que fue uno de los primeros muertos durante la dictadura, y eran buenos militares, ¿no es cierto? Ahora, esos son buenos militares. Los otros, los que han sido enjuiciados, los del terrorismo de Estado, digo Videla, digo Aramburu, digo Onganía, Uriburu, deshonran el uniforme sanmartiniano. No son buenos militares, y bueno, yo creo que la Argentina da un ejemplo al mundo en cuanto a juzgarlo. No solamente quiero terminar, Marcelo, por los delitos de lesa humanidad, sino que ya dar un golpe de Estado es un delito porque se pisotea la Constitución Nacional.
Claro, me estoy acordando de Jaime Cecio, ¿te acordás que cuando llega Néstor, le restituye su grado, uno de los factotum del CEMIDA, que era el Centro de Militares por la Democracia Argentina? Nosotros, por un tema de edad, nos suena bien, lo recordamos, pero vos que nos estás escuchando, y por ahí sos más, para usar un término bien mendocino, que probablemente el Pepe Pancho quizá haya pronunciado, para los culillitos y los culillos, que se manden y busquen Centro de Militares por la Democracia Argentina, porque se van a encontrar con otro mundo, en oposición justamente a todos aquellos que perpetraron no uno, sino seis golpes de Estado, que ojalá siempre queden hacia atrás en el tiempo. Por eso llama la atención cuando algunos peronistas y radicales coquetean con la vicepresidenta Villarruel, porque además de ser familiar de dos ex represores, reivindica, ¿no?, el accionar del terrorismo de Estado. Bueno, te agradecemos muchísimo lo que hiciste en aquella oportunidad, porque alguien te lo tiene que agradecer. Digo, como ciudadanos, a vos te lo tenemos que agradecer, porque vos te pusiste en un lugar donde se tendría que haber puesto el Estado, a través del gobierno del momento, y eso no pasó. Y no te estoy dando la píldora, digo, porque los sinsabores de que tu madre atienda el teléfono y hay una amenaza, lo primero que a uno le da es cuiki, digamos, ¿no? Y bueno, menos mal que no pasó a mayor.
No, gracias. Creo que todos tenemos que, de alguna manera, en el lugar que ocupamos en la sociedad, devolver algo a nuestros padres fundadores, a la patria, a lo que nosotros consideramos pueblo o nación. Yo lo que hice fue un mínimo granito de arena aportar. El costo fue el que vos dijiste. Mi mamá era una mujer muy fuerte y lo tomaba un poco con mucha sabiduría, pero no fueron gratas los llamados telefónicos amenazantes, y después lo demás quedó llevado por el tiempo. Lo que sí es importante que el día de mañana se sepa, aunque no se encuentre en los libros, se sepa el nombre de los que eran encargados de cuidar lo que se perdió.